Estamos en Colosenses 3 y hoy vamos a mirar los versículos 6 y 7 que vienen como razones por las que Pablo intenta animarnos a cumplir con el mandato que nos ha dado en el versículo 5. Así que vamos a leer el 5 en adelante. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas. La semana pasada estábamos viendo que en el pensamiento de Pablo, lo cual quiere decir que en el pensamiento del Espíritu Santo, somos especialmente susceptibles a la tentación sexual porque en el fondo somos enormemente egocéntricos. Vivimos para nosotros mismos. Hemos vivido toda la vida buscando más y más y más. Este es el significado de la palabra avaricia que aparece en esta lista del versículo 5. Siempre queriendo más. Apetitos nunca satisfechos. Y como consecuencia de este egocentrismo, se despiertan en nosotros diversas pasiones y deseos que difícilmente podemos controlar. Y estas pasiones y deseos, a su vez, dan lugar a un montón de actos de inmoralidad e impureza. Esta es la lógica del versículo. Y Pablo está diciendo que hay que matar todas estas cosas. Y hemos comentado que en vano intentamos matar ciertos hábitos o ciertos actos físicos si no estamos permitiendo que el Señor nos ayude también a matar aquello que es lo más profundo en nosotros, que es nuestra orientación egocéntrica. Si nosotros no estamos colocando al Señor en el centro de nuestra vida a todos los efectos, haciendo que Él sea nuestro primer amor, que su santidad y su carácter sean nuestra meta. Si el Espíritu Santo no ha hecho este gran cambio en nuestro hombre interior, cambiándonos, transformándonos de personas egocéntricas en personas teocéntricas, con vidas centradas en Dios, entonces es muy difícil que podamos vencer ciertos hábitos y actos físicos. Con esto no quiero decir, por supuesto, que podamos justificar nuestros actos físicos diciendo, bueno, cuando el Espíritu Santo haya trabajado mi hombre interior, entonces habrá tiempo para cambiar. Tenemos que intentar matar estas cosas en todos los niveles a la vez. Espero que nadie me malentendió la semana pasada. Pero, ¿por qué? ¿Por qué luchar contra naturaleza? De hecho, no es contra naturaleza, es contra naturaleza caída, que no es lo mismo. Pero puesto que hemos estado adiestrados en nuestra naturaleza caída durante, bueno, los años que tengas, resulta muy difícil ir contracorriente, especialmente cuando vivimos en la sociedad en la que vivimos, en la cual cualquier intento de matar esas cosas significa una represión psicológicamente dañina. O sea, esto es lo que se oye con mucha frecuencia en nuestra generación. Y cuando cualquier clase de perversión sexual conforme a la palabra de Dios se vea como comportamiento alternativo, perfectamente normal y natural. Vivir en castidad, en santidad, en esta generación es enormemente difícil. Entonces, ¿por qué esforzarnos? Pablo nos da dos razones. En primer lugar, porque lo queramos o no, la ira de Dios está reservada para los que practican estas cosas. Puede parecernos que Dios no interviene, como dice un comentarista: los cielos parecen callados y el hombre se crece en su temeridad. Cuando Dios no interviene en juicio, el hombre se endurece. Cuando Dios interviene, el hombre protesta enérgicamente. Pero hoy por hoy parece que Dios no está interviniendo. Y esto contribuye a nuestra comodidad, a nuestra tendencia a amoldarnos a los criterios de este mundo. Pero Pablo insiste en que la ira viene. Y este es el primer argumento. Si tememos mínimamente a Dios, si le tenemos el más pequeño respeto, el temor a la ira de Dios es algo que puede frenar la fuerza de la tentación en nosotros. Y en segundo lugar, versículo 7, vale la pena luchar porque de hecho sabemos perfectamente que somos diferentes. Hemos sido apartados por Dios. Hemos sido llamados a la santidad, no a la inmoralidad, como dice Tesalonicenses. La inmoralidad es apropiada para la gente que vive en su carnalidad. Pero nosotros vivimos en otro ámbito. Vivimos en la nueva vida que tenemos en Cristo. Y esta nueva vida es incompatible con los pecados que Pablo acaba de mencionar. Sin embargo, antes de mirar estos dos argumentos en más detalle, hace falta una pequeña aclaración textual. Así que los que no os gustan estas aclaraciones textuales y queréis tener todo sencillo, podéis dormiros un poquitín mientras yo explico de qué va, pero lo digo no porque nos vaya a ayudar mucho a avanzar en este tema, sino porque puede ser que hoy mismo o en algún momento del futuro utilices otra versión que rezará un poco diferente de lo que dicen nuestras versiones, la Reina Valera y las Américas que yo estoy planeando. El versículo 6 en las Américas dice: la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. La Reina Valera es muy similar. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La mayoría de versiones refleja este contenido. Las palabras pueden variar o el orden de las frases, pero el significado es el mismo. Sin embargo, hay algunas versiones que omiten la referencia a los hijos de desobediencia. En otras palabras, en la Reina Valera, el texto, si seguimos a estas otras versiones, tendría que rezar: cosas por las cuales la ira de Dios viene. O en las Américas, la ira de Dios vendrá por causa de estas cosas. La omisión o la inclusión de esta frase sobre los hijos de desobediencia es cuestión de debate entre los traductores y comentaristas. Y es así porque, si bien la mayoría de manuscritos antiguos en este caso apoyan la inclusión de la frase, sin embargo, uno de los mejores manuscritos la omite, y varios padres de la Iglesia, al citar de Colosenses en sus escritos, también omiten esta frase. Enseguida, todo el mundo acude al texto paralelo de Efesios para apoyar su punto de vista. El texto en cuestión es Efesios 5, versículos 5 a 8, pero puesto que Efesios suele ser un poco más ampliado que Colosenses, yo voy a leer el texto de Efesios omitiendo otras ideas que Pablo introduce entre medio, a fin de quedarnos aproximadamente con el mismo contenido que tenemos en Colosenses. Entonces, Efesios reza así: ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque aunque erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y veis enseguida que la línea de argumento de Pablo en Efesios es idéntica a la de Colosenses. Primero, la afirmación: la impureza, la inmoralidad, la avaricia excluye del reino de Dios. Luego, la afirmación acerca de la ira de Dios que viene sobre los hijos de desobediencia. Y luego la exhortación a no participar como creyentes con los hijos de desobediencia, porque entonces participaremos también de la ira de Dios. La línea del argumento es igual. Por lo tanto, hay los que dicen: puesto que en Efesios Pablo incluye esta frase, y nadie dude de esto, en Efesios está clarísimo que Pablo habla de la ira de Dios que viene sobre los hijos de desobediencia. Puesto que es así en Efesios, no hay ninguna base para decir que no debe ser así en Colosenses. Y yo creo que en cualquier caso tenemos que admitir que esta enseñanza, aunque no sea enseñanza colosense, es enseñanza bíblica. Así que no podemos cuestionar la verdad de esta afirmación en sí. Pero los que abogan a favor de la omisión de esta frase dirían que precisamente porque aparece en Efesios, es por eso por lo que podemos explicar cómo fue introducida posteriormente en el texto de Colosenses, aun cuando Pablo no escribió esta frase. Porque algún copista que más o menos sabía de memoria el texto de Efesios, al llegar a frases tan similares en la epístola a los Colosenses, sin darse cuenta, añadió esta frase prestada a Efesios y la incorporó como interpolación, consciente o inconsciente, dentro del texto de Colosenses. Por eso, el manuscrito antiguo bueno no incluye esta frase. Otras copias tampoco, las que utilizaron los padres de la iglesia, pero la frase habrá sido incorporada por este descuido de un copista. Así que volvemos a estar en tablas. Hay argumentos a favor y argumentos en contra. En realidad, este debate solo es técnico y poco tiene que ver con nuestro entendimiento de la voluntad de Dios, que es, a fin de cuentas, lo que estamos buscando cuando leemos la Biblia. No estamos buscando que cada frase sea exactamente ajustada como pensamos que tiene que ser ajustado, sino que estamos deseando que Dios nos hable. Y evidentemente, si no nos habla en Colosenses a través de este concepto, nos habla en Efesios. En realidad, Efesios tiene dos ideas. Una es que la ira de Dios se dirige a todos los pecadores. Y otra es que los creyentes no debemos imitar a los pecadores, porque si lo hacemos, la ira de Dios que cae sobre ellos caerá sobre nosotros también. La segunda idea está clarísimamente presente en Colosenses. Lo debatible es si la primera frase está allí en Colosenses o no. Ahora estáis muy perdidos. Lo veo en vuestras caras. Y vais a perder sueño por no saber cómo resolver este problema. A mi juicio hay dos factores que me decantan ligeramente a favor de la omisión de esta frase. Pero no os asustéis, no me he vuelto hereje, porque sigo creyendo la verdad de esta frase, aunque no aparezca en Colosenses. Pero un factor es que el texto se lee con mucho más claridad si se omite la frase. La ira de Dios vendrá por causa de estas cosas en las cuales vosotros también anduvisteis. Esto es mucho más sencillo que la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas en las cuales vosotros también anduvisteis. Las dos maneras se entienden, pero es algo más fluido si omitimos la frase. Aunque esto de ser una frase más sencilla, clara y fluida sin la interpolación, no es un argumento muy a favor de la autoría paulina, porque Pablo suele ser muy complejo en lo que escribe, así que podríamos utilizar este argumento también al revés. Pero el argumento de más peso a mi juicio, es el siguiente. Aunque los dos textos son paralelos, varían en el punto siguiente. Efesios habla de personas. Colosenses habla de pecados. Efesios habla del peligro de las malas compañías. Pablo habla de los inmorales, los impuros, los avaros. Colosenses, en cambio, habla del peligro de las malas acciones, la inmoralidad, la impureza, la avaricia. Y luego en lo sucesivo, Pablo dice, no debéis... ¿cómo es la frase? Ahora se me olvida. En Efesios, ¿dónde está mi chuleta? No debéis ser participantes con ellos, con esta gente. No debes participar de su estilo de vida. La mala compañía te puede arrastrar. Y en cambio en Colosenses dice que no debemos participar de estas acciones. Hay esta diferencia entonces. En Efesios está hablando de personas, en Colosenses de pecados. Y entonces es lógico en Efesios Pablo hable de los hijos de desobediencia, porque esto define quiénes son estas personas que constituyen las malas compañías. Pero puesto que estas personas no son mencionadas en Colosenses, solamente complica un poco el argumento mencionarlas. No es un argumento definitivo, pero es un pequeño detalle que me decanta en este sentido. Bueno, los que estáis dormidos, ahora podéis despertaros porque vamos a volver de tecnicismos al significado llano de nuestro texto. La ira de Dios. La Iglesia en su historia siempre ha oscilado entre enfatizar la severidad, el juicio, la justicia, la ira de Dios, por un lado, y enfatizar el amor, la paciencia, la misericordia, la bondad de Dios, por otro lado. No es cuestión de ir a un extremo o al otro. Es cuestión de reconocer que la Biblia tiene un perfecto equilibrio al manifestarnos el carácter de Dios entre lo que para nosotros son extremos. Hoy en día, sin duda, en nuestras iglesias, hemos ido al extremo del amor, la comprensión, y todo esto no estamos en contra de ello, es importante. Pero lo que no puede ser es que nos olvidemos de la enseñanza bíblica acerca de la ira de Dios y el juicio de Dios y la exigencia de Dios. Dios es un Dios de ira. No nos gusta el concepto y probablemente tenemos un mal concepto porque en los hombres la ira suele ser siempre algo pecaminoso. La ira en sí no es pecaminosa, por cierto. Es sencillamente que los hombres, como seres caídos, no sabemos manejar correctamente la ira. Y a causa de nuestro egocentrismo, otra vez. solemos enfadarnos más por lo que nos toca a nosotros que no por la estricta justicia de una situación o una acción. Por eso la Biblia nos dice, airaos, pero no pequéis. Notemos, por cierto, que el mandamiento es airaos. Algo nos anda muy mal si nunca nos enfadamos. ¿Habéis pensado esto? Si cuando vemos las atrocidades cometidas en el mundo, al ver las noticias cada día, si no hay ira en nosotros, significa que algo dentro de nosotros se ha cauterizado, nos hemos vuelto insensibles, no sentimos la compasión de Dios y por lo tanto no sentimos tampoco la ira de Dios. La ira no es cosa mala. La indignación ante los atropellos en la vida es algo que Dios ha dado. El problema es que no sabemos manejar la ira y por lo tanto Dios mismo nos pide que dejemos en sus manos la venganza. No sabemos vengarnos sin pasarnos de la raya. Dios es un Dios de ira, lo cual no quiere decir que sea un abuelito que patalea de rabia. La ira es, por así decirlo, la cara negativa de su santidad. La ira es la manifestación automática de su carácter santo ante nuestros actos injustos, impíos, sucios, inmundos. No es cuestión de rabieta, es cuestión de algo automático en nuestro Dios, porque su carácter es así. Y dice Pablo, la ira de Dios vendrá. De hecho, en el texto original dice, la ira de Dios viene. Pablo utiliza un presente profético, como si el juicio de Dios fuera tan seguro, tan inminente e inevitable, que ya ha salido del trono, ya se está dirigiendo a la tierra, ya está a la puerta, llegará en cualquier momento. Ya viene la ira de Dios. Puede ser una referencia al día final, al día de juicio. Y desde luego creo que tenemos que incluir el día del juicio en esta afirmación. O puede ser una referencia al hecho de que Dios juzga ya. Normalmente nos juzga ya haciendo que cosechemos las consecuencias de nuestras acciones. Porque normalmente el pecado trae consecuencias. En cuanto al pecado sexual que hemos estado hablando en estos días, os recuerdo historias que os he contado en el pasado. Pienso en aquel joven que me confesó que ha tenido a tantas mujeres que ahora sabe que no podrá casarse, porque nunca se conformaría con una sola mujer. Él sabe que no puede mantenerse fiel a una sola esposa, entonces ¿para qué casarme? Lo que pasa es que al ser joven no ve como trágico esto, más bien hace alarde de ello. Yo una tía diferente cada fin de semana, ¿no? como si esto fuese una proeza. Pero por supuesto, alguien que va por la vida así se condena a sí mismo a no conocer nunca una relación en profundidad. Cuando tenemos que afrontar ciertas situaciones en la vida, la pérdida de un ser querido, la pérdida de empleo, o sencillamente la angustia de la vida. ¿Para qué sirvo si mi vida parece una inutilidad? Yo no soy nada, nadie. En estos momentos necesitamos relaciones en profundidad. Si solo te ha servido la gente para relaciones de utilizar y echar, no, llegado el momento de la verdad, no tienes a nadie. Y me temo que este joven va a cosechar lo que ha sembrado en ese sentido. Y además el Señor ha puesto en su vida a un joven evangélico al que él tenía antes por pardillo, porque él no iba con mujeres, y ahora le tiene bastante envidia porque el chico evangélico tiene novia y el chico no creyente ve, porque viven en el mismo piso, ve cómo la relación va cada vez mejor, cada vez más profunda, y no puede sino sentir envidia. Así que a veces la ira de Dios se manifiesta de esta manera sutil. En Romanos capítulo 1, este parece ser la manera típica en la que Dios castiga el pecado aquí y ahora, entregando al ser humano a su pecado. Empiezas diciendo una mentira, y luego otra mentira, y luego otra mentira, y acabas siendo un mentiroso tan empedernido que ya te engañas a ti mismo. ¿Has llegado a este extremo? Cuentas algo y lo vas bordando, y luego lo cuentas otra vez y lo vas bordando quizás un poco más, y después de contarlo 50 veces ni siquiera te acuerdas de cómo fue en verdad, solo te acuerdas de la mentira que te has inventado, y tú mismo acabas siendo víctima de tus propias mentiras. Bueno, yo he conocido casos muy extremos de este tipo. Pero Dios confirma en su pecado al pecador. Dios los entregó, dice el texto de Romanos. Y este es uno de sus juicios. Pero como dije, más allá de estos juicios actuales, tenemos que contemplar el gran día de juicio, cuando Dios va a intervenir definitivamente para revelar la porquería que hay y para dar una justa retribución. Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Romanos 2:5-9, por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación e angustia para toda alma humana que hace lo malo. Pablo siempre era vivamente consciente del hecho de que la ira de Dios está a mano. Dios no va a consentir indefinidamente los atropellos de los hombres. Dios va a traer juicio. Pero Pablo sabe igualmente que los creyentes no somos tan conscientes de la ira como Pablo. La misma paciencia de Dios la podemos malinterpretar como consentimiento de Dios. La primera vez que pecamos, esperamos que nos parta un rayo. Tenemos mala conciencia a tope. Vamos por la calle pensando que todo el mundo nos está mirando y tienen que ver en nosotros lo que acabamos de hacer. Es absurdo decir, Cristo me ha salvado, y luego vivir como una persona. Maticemos. No puedes decir, Cristo me ha salvado, y luego entregarte a la vida que antes vivías. La Biblia lo reconoce, y volveremos a esto en un momento, que el mundo, la carne y el diablo nos acechan constantemente y nos arrastran. La cuestión no es si alguna vez caemos. La cuestión es la disposición de nuestro corazón, lo que realmente deseamos en la vida, lo que estamos persiguiendo activamente en la vida. Pero si te has dado por vencido, te has entregado a la vida de antes, pregúntate si realmente deseas. Porque el Espíritu Santo dice, el que practica la justicia es justo. Si tú vas por la vida diciendo, yo soy justo, porque me ha justificado, pero luego practicas la injusticia, estás viviendo una contradicción que delata probablemente que nunca ha sido justificado. ¿Con qué lógica digo esto? Pues con una lógica que he repetido varias veces en estas clases. Y no os quiero cansar otra vez más, pero cuando creemos en el Señor Jesucristo para justificación, nos arrepentimos, nos convertimos. La fe no es fe en el sentido bíblico, sino va acompañado por arrepentimiento, el profundo deseo de dejar de ser lo que soy y ser otra cosa. Luego, si después se hace manifiesto que en realidad no deseamos ser otra cosa porque hemos vuelto a las andanzas de antes, es de cuestionar si esta fe era real. Pero creemos arrepintiéndonos y somos justificados. Pero ipso facto, Dios nos sella con su Espíritu Santo. y su Espíritu Santo mora en nosotros para capacitarnos para una vida de santidad. Cualquier vida que no... Nadie aquí es perfecto. Todos somos súper conscientes de nuestras muchas caídas. Pero cualquier persona que no está aspirando a la santidad, que no desea crecer en santidad, que no tiene la persona y el carácter de Jesucristo como su meta en la vida, está negando su propia profesión. Ahora estoy un poco cansado y me pierdo en medio. Pero hay una cadena aquí. Nuestra vida nos da asco. Clamamos al Señor, reclamamos por fe la obra salvadora de Cristo. Creemos y somos justificados. Creemos, pero también somos sellados por el Espíritu Santo. Nacemos de nuevo a una nueva vida. Si luego no hay evidencia de esta nueva vida en nuestra vivencia, es de cuestionar si todo el proceso anterior era real, o solo una emoción pasajera, o solo un convencimiento intelectual. Esta es la lógica. Y por esto Juan puede decir: el que practica la justicia es justo, porque ciertamente, si tuviésemos que depender para nuestra entrada en el reino eterno de nuestra propia justicia, en base a nuestros propios esfuerzos, nadie llegaría. Somos justificados en dos sentidos. Somos justificados en el sentido legal de estar revestidos de la justicia de Cristo cuando creemos en Él y reconocemos que Él murió en nuestro lugar para que Dios nos pueda declarar justos, inocentes a los que éramos pecadores, porque el pecado que hemos cometido y que cometeremos ya ha sido ajusticiado, solucionado. Pero también somos justificados en el sentido de santificados, hechos justos en la realidad por el poder del Espíritu Santo en nosotros, transformándonos de gloria en gloria, haciéndonos caminar por el camino de la santidad. Si nuestra andanza por el camino de la santidad no es cierta, es de cuestionar si hemos comenzado el camino siquiera. Tenemos entonces que aprender a temer la ira de Dios. Pablo nos da este argumento, creo que para asustarnos un poco, que Él sabe que somos tan cómodos y nos acomodamos tan fácilmente a una vida cristiana mediocre, y que las buenas intenciones de ayer hoy se han desvanecido, que Él quiere darnos una patada. Recordemos que viene la ira de Dios. Lo que sembramos ahora lo vamos a cosechar. Y serán salvos aquellos que realmente están comprometidos con el Señor Jesucristo por la fe, y por lo tanto han sido justificados ante Dios. Pero por lo tanto están creciendo en el camino de la santidad. Tanto Juan como Pablo, aunque hablan aquí en términos casi de blanco y negro, también reconocen nuestra debilidad, que nuestra debilidad es motivo de muchas caídas en el camino. Por eso Juan nos recuerda que si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero si pecamos, abogado tenemos para con Dios, con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si somos honestos delante de Dios, si andamos en luz delante de Dios y confesamos nuestro pecado, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7-2:1. Esto es cierto, pero recordemos también lo que dice el autor de Hebreos. Nuestro Dios es fuego consumidor. Y horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y rapidísimamente el segundo argumento. De hecho, no necesitamos abundar mucho en este segundo argumento porque lo hemos visto constantemente a lo largo de estos textos. La segunda razón por la que los tesalonicenses deben matar los deseos de la carne es que estas cosas son apropiadas a la vieja vida carnal, pero son un contrasentido absoluto en cuanto a la nueva vida en Cristo, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora, ya que no vivís más en ellas, no es apropiado andar en estas cosas, por lo tanto, desechadlas. Antes los colosenses anduvieron en estas cosas, los vicios del versículo 5, porque vivían en ellas. Anduvieron, tiempo pretérito, puntualmente iban por ahí, porque, tiempo imperfecto, vivían constantemente en un ámbito de pecado. No, la referencia no es tanto a la sociedad que les envolvía, aunque esto no ayuda, sino más bien a su vida interior, porque su vida era adámica, era carnal, era impía, de espaldas a Dios, porque toda su vivencia tenía este color. Era lógico, no justificable, pero lógico, que viviesen en consecuencia y por lo tanto cometiesen cada pecado como consecuencia de su egocentrismo endémico. Pero ahora tienen una nueva vida. Viven en un nuevo ambiente, y la referencia no es a la congregación, a la iglesia, la referencia es a su vida interior. Ahora viven en comunión con Dios, ahora conocen la comunión del Espíritu Santo, ahora constantemente están orando a Dios, o deberían estarlo. Este ambiente es completamente diferente. El Espíritu de Cristo mora en ellos. Ya su vida no es una vida adámica, sino una vida cristiana. En el sentido estricto de la palabra, es vida del propio Espíritu de Cristo en ellos. Y por lo tanto, ¿cómo van a seguir en las obras que corresponden a esta vida anterior? Así que muchas veces los verbos andar y vivir son prácticamente sinónimos, ¿verdad? Pero aquí, evidentemente, el verbo andar se refiere a acciones concretas, mientras vivir se refiere a la vida interior continua. En Gálatas 5, versículo 25, Pablo dice lo mismo, pero en sentido positivo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aquí está diciendo lo contrario, ¿no? Ellos, los no creyentes, viven por la carne y por lo tanto andan en la carne. Nosotros que vivimos por el Espíritu, debemos aprender a andar, a comportarnos en consecuencia. Es fácil decirlo, ¿verdad? Y todos vosotros vivís continuamente y andáis continuamente en santidad. Pero yo soy pecador. Si fuera así, que la nueva vivencia brotara automáticamente de la nueva vida, que porque tenemos nueva vida en Cristo, por lo tanto, nuestro andar automáticamente sería perfecto. Si fuera así, Pablo no habría escrito este capítulo, ¿verdad? Porque entonces todos los colosenses estarían viviendo vidas santas, inmaculadas, sin ningún problema. Pero si ha escrito este capítulo es precisamente porque los creyentes somos muy complicados, muy contradictorios, y muchas veces hacemos precisamente lo que desearíamos no hacer. En la práctica, los creyentes vivimos en una fuerte tensión entre dos poderes. Por un lado, la seducción del mundo, la tentación del diablo y la debilidad de nuestra propia carne, que nos arrastran hacia el abismo. Y por otro lado, la mente de Cristo, el deseo del Espíritu, la aspiración a la santidad que nos impulsan hacia arriba. Desde el día de nuestra conversión se libra en nosotros una fuerte batalla. El deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen el uno al otro. Gálatas 5, 17. La tensión está allí. Pero no somos seres pasivos. Tenemos que tomar determinaciones. Y Pablo en Gálatas apela a nosotros. No andéis en la carne, andad en el Espíritu. Y esto no lo diría si fuéramos impotentes, incapaces de responder. ciertamente en la carne no podemos andar en el Espíritu. Pero precisamente los recursos de la gracia de Dios se nos han concedido para capacitarnos para vencer en esta lucha. De acuerdo, caerás muchas veces, sobre todo cuando estás intentando matar las acciones externas y cuando todavía el Espíritu Santo solo ha empezado a solucionar el problema de tu hombre más íntimo, más interno, tu egocentrismo, esta tendencia que todos tenemos endémicamente de barrer para adentro y querer más y más. Caeremos más vez tras vez. Lo importante es que siempre estemos dispuestos a levantarnos, comprometernos con el Señor otra vez, renovar nuestra visión, acudir al lavacro, bueno, acudir primero al altar para la limpieza de nuestro pecado, y luego pasar por el lavacro para beber de nuevo del Espíritu Santo, y así seguir adelante en el camino de la fe. Y por esto Pablo escribe este capítulo, porque sabe que necesitamos las exhortaciones: no hagáis esto, no hagáis lo otro. En cambio, versículo 12 en adelante, haced esto. Necesitamos estas exhortaciones. Necesitamos las advertencias para espabilarnos un poco, para meternos una buena dosis de santo temor. Viene la ira de Dios. Y necesitamos entender lo que está en juego. El hecho de que somos pueblo santo, somos un pueblo redimido. Dios nos ha apartado para vivir vidas diferentes, no conforme a las directrices de este mundo, sino conforme al Señor Jesucristo. Una vida gloriosa, una meta que debe apasionarnos. Un día tú vas a ser como el Señor Jesucristo. ¿Lo crees? Y por lo tanto, seguimos adelante, seguimos con esta meta, con esta visión que nos inspira. Y reconocemos que el pecado, entregarnos al pecado, es lógico si no somos creyentes. Pero hacerlo siendo creyentes es una contradicción absurda. Que el Señor nos dé entendimiento. Gracias, Señor, por estas advertencias, estas exhortaciones y también las palabras de consuelo que encontramos en estos textos que nos resultan duros, pero que nos convienen. Y lo reconocemos ante ti, Señor. Queremos orar los unos por los otros, porque somos muy débiles, muy propensos a caer, muy entregados de maneras que nosotros no mismos ni siquiera entendemos, muy entregados a la carne. Señor, si tú no nos salvas, no hay salvación posible. Pero gracias porque tú has prometido que vas a perfeccionar tu obra en nosotros hasta el día de Jesucristo. Y que cuando le veamos a Él, seremos semejantes a Él. Y queremos vivir esta semana en esta esperanza y con esta meta. Ayúdanos en nuestra debilidad, sosténnos en el camino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.